de las políticas extractivas del macrismo, y la idea era, bueno, tomar un poco cuál es el estado de situación de organizaciones sociales, campesinas, indígenas. De vuelta a lo mismo, uno habla con términos generales, porque no podría abordar ni una columna ni una nota todas, pero me parece que un repaso de estado de situación, como para ubicarnos, mucho de lo que nos escuchen o lo que después replican las notas por ahí en redes sociales son compañeros militantes y demás, o activistas, y sabrán, digo, de alguna de estas cuestiones, pero pensaba arrancar porque, bueno, en diciembre del año pasado Mauricio Macri hizo lo que no había hecho el kirchnerismo, que fue recibir a Félix Díaz y a otra decena de referentes indígenas. Lo más visible quizás fueron justamente Félix Díaz, del pueblo Com de Formosa, y Relmuñancu de Neuquén, del pueblo mapuche. Uh-huh. Esto obviamente también generó roces dentro de sectores militantes, organizaciones sociales, de cómo se iban a reunir con un presidente de derecha. Realmente los recibió, estuvieron ahí, hubo un diálogo y se continuó trabajando con quienes más están articulando. Ha habido distintas reuniones, es con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj. Y en ese sentido sí fue real que a partir de diciembre y en enero tentaron a Félix Díaz para estar al frente del INAI, uh-huh. Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Eso trascendió por distintos motivos e incluso hubo en algún momento una operación de prensa en febrero, sobre todo diciendo que Félix Díaz ya había sido nombrado. Página 12, no hace mucho, hace dos semanas atrás dijo Félix Díaz era el presidente del INAI, obviamente que no lo es. Uh-huh. Ahí hubo, obviamente, Félix habló con distintos referentes, distintas organizaciones y distintas miradas sobre la no conveniencia de asumir ese cargo, que puede ser un fusible, más allá de las buenas intenciones que pueda tener uh-huh. cualquier persona. Y como contrapropuesta de eso, se realizó del 17 al 19 de febrero en Almirante Brown, en Bursaco, muy cerca de donde vivo yo, en el sur del conurbano, una asamblea de pueblos indígenas, donde se conformó una mesa, el nombre concreto es Mesa de Trabajo y Diálogo Político de carácter vinculante con el Estado Nacional. Una mesa de trabajo conformada por dirigentes indígenas para trabajar en diálogo con el Gobierno Nacional. Eso fue en febrero pasado y se elevó un documento al Gobierno Nacional. También es justo decirlo, digo que en esa mesa, en ese espacio, en esa asamblea, no participaron muchas otras organizaciones indígenas uh-huh. que también están en lucha y que vienen resistiéndose mucho tiempo. Se puede decir en el sentido que estuvo un sector, bueno, Félix Díaz, Relmuñancu, hubo Israel Alegre del pueblo Com también de Formosa, diferentes líderes indígenas de Salta, de Jujuy, de Santiago del Estero. Y se elevó el documento al gobierno de Mauricio Macri, donde se pedía que, bueno, esta suerte de mesa vendría, no digo a reemplazar al INAI, pero sí que todas las políticas que se ejecuten desde el Estado Nacional tengan el consentimiento de esta mesa. Esto también implicaba la creación, se exigía la creación de un ministerio de pueblos indígenas y que, bueno, que el gobierno implemente esto no por una ley, sino por un decreto. Incluso se avanzaba como eso, debía ser urgente la conformación de esta mesa con ámbito resolutivo y de carácter vinculante, que sea por decreto. Esto originó en otros pueblos indígenas y con todo su derecho una crítica, porque esto también viola que el consentimiento libre previo, consulta libre previa informada de los pueblos indígenas, ¿no? Esto que siempre decimos con la extractiva, que cualquier actividad, cualquier acción que pueda afectar los derechos de los pueblos indígenas debe contar con, suena el teléfono como verás,
está bien.
Debe contar con el consentimiento de los pueblos indígenas. Esto creó una interna con distintas organizaciones indígenas, podemos decirlo en esos términos. Uh-huh. Pero bueno, quedó ahí. En este mes no ha sido contestado este documento de la mesa de trabajo de pueblos indígenas, que está en diálogo permanente, sobre todo con el secretario de Derechos Humanos. Y en el medio, el gobierno de Mauricio Macri nombró al presidente del INAI a Raúl Ruiz Díaz, un colaborador de Abruj del gobierno de la ciudad. En su momento habían dicho que era normalizador nada más, que la idea era, bueno, ver qué había en el INAI. Por lo pronto no se han tomado políticas concretas referido a eso. En el medio de esto, ayer y anteayer, uh-huh. se realizó en Buenos Aires un parlamento autoconvocado de pueblos indígenas, que son otras organizaciones indígenas que no participaron de de esta mesa que se realizó en febrero en Almirante Brown. Ahí algunos de los referentes muy conocidos, bueno, Jorge Nahuel de la Confederación Mapuche y Verónica Willy Pam de la Confederación Mapuche de Neuquén, ambos, y distintos dirigentes indígenas, Nilo Cayuqueo, Mapuche de los Toldos, también un referente histórico del movimiento indígena. Se realizó en la capital federal, en el auditorio de ATE. La convocatoria era abierta, pero ya en su lectura uno cuando visualizaba tenía una clara toma de postura, digo, estaba online la convocatoria, una crítica al extractivismo, a la defensa de los territorios y, bueno, obviamente una mirada muy crítica sobre el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? En eso tenía un matiz con lo que fue la mesa de pueblos indígenas de febrero pasado. Se invitaba a distintos referentes e incluso se invitaba a Félix Díaz también. Yo hablé con Jorge Nahuel y la idea no era competir una mesa con otra, un espacio, y se invitó a Félix Díaz a exponer, a contar cómo había sido la experiencia de ellos en este encuentro de febrero. Hasta lo último que hablé ayer, Félix Díaz no había concurrido, y por contraposición, y que creo los hechos hablan solos, hoy, mañana y pasado, durante 3 días, es el segundo encuentro de esta mesa de pueblos originarios que está en diálogo con Claudio Abreu del gobierno de Macri. O sea, ayer y antes de ayer se realizó un parlamento, una cumbre con distintas comunidades indígenas de todo el país, y hoy, mañana y pasado se realiza otra con otras comunidades. Es bueno remarcar acá que todas estas comunidades, o la gran mayoría que uno al menos estuvo viendo quiénes eran, son todas comunidades o muchas comunidades que han estado en lucha en los últimos años, ¿no? Claramente lo que muestra es una dispersión, por llamar de alguna manera, por ser generoso, y una falta de espacio de encuentro de estos ambos. Lo que uno imaginaba en la asunción de Macri o con las políticas de Macri, que esto iba a originar una unión de distintos sectores en la lucha, al menos por ahora, y ojalá pensemos con optimismo, por ahora no ha sucedido, al menos con los pueblos indígenas. O sea, dos cumbres, en una semana dos cumbres con distintas comunidades indígenas, pidiendo de fondo lo mismo, en realidad, ¿no? El respeto al territorio, que se respeten los derechos y demás, pero claramente con distintas estrategias y distintos líderes visibles de estas políticas.
Qué difícil, porque esto que señala vos, me parece que si uno hubiese hecho un anticipo antes de que asumiera Macri, hubiese pensado un escenario unificado, sobre todo en estos sectores, ¿no? Y quizás, es cierto que esto recién empieza a rodar, digo, y habrá que esperar inclusive la respuesta que pueda llegar a tener, que se pueda llegar a tener desde el gobierno fundamentalmente, digo, ¿no? Porque en la medida en que esas respuestas no aparezcan, seguramente, bueno, obviamente el proceso de unificación en esas luchas sea más firme aún, ¿no?
Sí, y en ambos espacios, en la cumbre de febrero y que se repite, que hoy vuelve, hay una segunda cumbre y en la que se desarrolló en ATE, en Buenos Aires, ayer y antes de ayer, hay organizaciones que participaron de lo que fue hace 3 años, la conformación del Consejo Plurinacional Indígena. Entonces, lo que hace 3 años estaban bastante juntos, unidos o articulando, en este momento se encuentran de manera más dispersa. Llamativo. Yo pude hablar con distintos dirigentes de ambos espacios y ambos reconocen que no ayuda, al menos, estas cumbres casi paralelas que se están realizando y no una sola como debiera quizás mostrar la fortaleza, la lucha y la unión, ¿no?, ante esta situación, ante la coyuntura nacional. Pero bueno, es la situación, no creo, como periodista está bueno graficarlo sin entrar quizás en los detalles más finos, que esos son las propias comunidades los que lo van a hacer público en algún momento. De la cumbre de ayer todavía no ha salido un nuevo documento, sé que lo estuvieron redactando, creo que durante el día de hoy ya va a estar online, y obviamente del espacio que se termina el domingo, que lidera, entre otros, Félix Díaz y Israel Muñancu, seguramente también el lunes o el domingo mismo se va a conocer el otro documento. Como para graficar otras organizaciones y bueno, para ir redondeando, las que aún no han tomado, bueno, un tercer espacio de pueblos indígenas que ha sido aliado incluso con muchos funcionarios en el gobierno, es el ENNOPO, que ustedes quizás allá en la zona lo conocen porque hay algunas comunidades que pertenecen, el Encuentro de Naciones Originarias Territoriales de Pueblos Originarios. Recordemos, su referente Roberto Ñancucheo fue durante más de 5 años secretario, director de Pueblos Originarios de la Secretaría de Ambiente, y bueno, obviamente ellos, muchos de ellos no han estado, digo, denunciando al gobierno, al extractivismo, uh-huh. Incluso, bueno, Ñancucheo, histórico referente de la Confederación Mapuche, ni siquiera se despidió en contra del fracking o estuvo en las movilizaciones de rechazo al fracking en Vaca Muerta y en la capital neuquina, ¿no? Bueno. Este tercer espacio todavía no ha tomado una postura si va a participar de uno o de otros encuentros, pero bueno, es un tercer espacio que al menos por ahora, obviamente, yo creo que va a ser crítico al gobierno de Macri, a las políticas extractivas, que no son ni más ni menos que las mismas políticas extractivas que están sucediendo durante los últimos años. Totalmente. Y bueno, nosotros seguimos en las columnas.
Totalmente. Bueno, en respecto del espacio en el Cucheo, también, de alguna manera, también fueron los grandes ausentes en torno al conflicto que debió afrontar Remuñanco ahí en Neuquén, ¿no? Con todo lo que aconteció tiempo atrás y un impacto que había muy grande en torno a esa causa judicial, ¿no?
Sí. Yo creo que en particular, igual a Ñancucheo, lo que más le facturan a su sector, bueno, cuando él fue a 678 a desprestigiar, a atacar sin fundamento a Félix Díaz por haberse reunido con el Papa, y claramente en Neuquén, cuando fue la represión, sí, que se aprobó el pacto YPF-Chevron en la legislatura, uh-huh, de Neuquén, con una represión de 6 horas, Ñancucheo ni siquiera se despidió en contra de la represión, uh-huh, sabiendo que incluso había partes de la comunidad que él integraba, de su familia, incluso en esa represión, ¿no? Uh-huh. Así que eso me parece que es difícil volver de eso, me parece.
Y sí, totalmente.
Propios pueblos indígenas son los que seguramente tendrán la última palabra en ese sentido.
Tal cual.
Y bueno, y el otro espacio, muy cortito para redondear, los que sí han tomado postura en estos dos primeros meses, y muy críticos obviamente, son el Movimiento Nacional Campesino Indígena, la Vía Campesina, una de las organizaciones de la Vía Campesina de Argentina, no la única, y la ASINA, la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino, ambas con más pertenencia campesina que indígena, digo, no lo digo de mala manera, uh-huh, ni mucho menos, digo, son, uh-huh, son, las bases son fundamentalmente campesinas, y ambas, tanto el MNCI como la ASINA, han participado activamente del kirchnerismo en la Secretaría de Agricultura Familiar, ¿no? Junto a Emilio Pérsico en el Movimiento Evita, uh-huh, son organizaciones que han acompañado, que han marchado, se han movilizado en pos del kirchnerismo durante los últimos años, y ahora, bueno, ya desde afuera del gobierno, con una mirada muy crítica y cuestionando al macrismo, expidiéndose sobre la libertad de Milagro Sala, entre otros hechos. Este es el redondeo del sector rural, si se quiere, que indígenas, pueblos y campesinos, y por contraposición quizás, o complementando, ¿no? Por contraposición, las que se han mostrado en lucha en los últimos 3 meses durante el gobierno de Macri, como venían haciéndolo desde antes, son las asambleas socioambientales, ¿no? Hay ejemplos de eso, son la Asamblea de San Juan, la Asamblea de Malvinas Argentina en Córdoba, la Asamblea de Catamarca, que hasta hace muy poquito estuvieron un mes acampando frente a tribunales porteños, bueno, con la noticia que ustedes ya han dado, también del fallo de la Corte Suprema referido a Agua Rica, el proyecto minero, y que bueno, y que tiene, creo que un punto interesante va a ser la semana del 24, 25, 26 de marzo, en la próxima UAC, la número 26, uh-huh, si no me equivoco, uh-huh, reunión de Asamblea Ciudadana en San Juan, nada más ni nada menos que en Hachal, uh-huh, me parece que ahí de ese actor y del que ustedes pueden hablar muchísimo también, me parece que se mantienen dentro de una línea de lucha, de resistencia en los últimos años, y que continúan, ¿no?, en esa línea, y veremos qué sale de esta próxima UAC. Creo que va a haber una interesante lectura de situación y pasos a seguir.
Sí, a mí me parece que lo de las asambleas tiene una distinción respecto quizás de lo que se puede haber dado en algunos otros movimientos. Es esto de no haber sido cooptados por gobierno alguno, ¿no? Digo, en líneas generales, así, haciendo un análisis muy, muy, muy apresurado. Pero me parece que eso es lo que le ha permitido tener una línea y una conducta a ese movimiento en particular, ¿no? Después, que lo cual no quiero echar a menos la posibilidad de tener ese tipo de encuentros respecto o espacios que se permiten abrir algunas gestiones gubernamentales, pero me parece que la distinción que se da con los movimientos asamblearios ha sido un poco eso lo que le ha permitido tener esa línea en particular, ¿no?
Sí, yo, bueno, todos sabemos que hay algunas personas o activistas de algunas provincias que han decidido sumarse a algún gobierno, uh-huh, provincial o municipal en su momento, pero coincido en la caracterización que haces. La verdad que en ese sentido uno tiene la esperanza, la expectativa o la lectura posible de que vuelvan a confluir movimientos campesinos, indígenas y asambleas, como en algún momento sucedió, y que incluso en algunas regiones siempre, que nunca se ha cortado, que se mantuvo. En 2011, el sector del Movimiento Nacional Campesino Indígena, sobre todo el MOCASE, Vía Campesina, participaba de las UAC, y en algún momento, bueno, por creo yo, mucho tuvo que ver la mirada que había sobre el gobierno, las acciones del gobierno nacional, eso se terminó rompiendo en su momento.
Sí,
quizás ahora, cuando uno vaya transitando otros caminos, se vuelvan a unir, o es la expectativa. Por ahí es contradictorio con el inicio, ¿no? Pensando en estos dos espacios indígenas que se van conformando, pero bueno, la esperanza siempre es esa, y no quería dejar de marcar, digo, la línea que mantuvieron las asambleas, las distintas asambleas del país, en lucha y en resistencia contra el extractivismo a pesar de los distintos gobiernos.
Oh, bueno.
Creo que, bueno, y por eso ahora la expectativa de lo que va a pasar dentro de poquito ahí en San Juan, nada más ni nada menos.
Totalmente.
San Juan en Hachal, donde es el corazón de la Barrick Gold y del modelo minero también, ¿no?
Menudo escenario, tal cual, menudo escenario para la reunión de la UAC. Nada, viste cómo se saldan estas cosas. Está bien, no fue ayer, pero hoy te tenemos de lujo prácticamente.
Sí, no, perfecto. Acá...